Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Y así, amigos, estamos comenzando este segmento Conversando con el Especialista. Y yo estoy muy contenta hoy de tener esta entrevista con un amigo, con una persona que conozco ya desde hace mucho tiempo. Y cuando fui a Uruguay le dije, Freddy, me encantaría que nos pudieras conceder un ratito de tu tiempo para poder tener una entrevista contigo y conocer más de cuidados paliativos. Y por eso hoy, amigos, quiero presentarles al licenciado en enfermería, especialista en cuidados paliativos de adultos Freddy Ojeda Camarano. Freddy tiene una sólida formación en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República del Uruguay. Y él destaca como ex miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Uruguaya de Medicina y de Cuidados Paliativos y también consultor de Uruguay en informes para la Organización Mundial de la Salud. Me gusta pensar que su compromiso y su pasión por la promoción de los cuidados paliativos lo llevaron a fundar Info Cuidados Paliativos Uruguay, una plataforma digital que impulsa esta crucial disciplina en el Instagram, @InfoCPU, InfoCPU, así es como pueden encontrarlo. Y desde el año 2016, Freddy se desempeña como licenciado en la Unidad de Cuidados Paliativos de la Sociedad Médica Universal en Montevideo, Uruguay. También es autor de un libro, el libro Un Gusto Conocerte, donde comparte casos reales que resaltan la inolvidable importancia de los cuidados paliativos en la vida de los pacientes y su familia. Por eso yo ya quisiera saludar a Freddy. Freddy, para mí, como mencionaba, es una alegría inmensa tener esta entrevista contigo. Bienvenido.
Muchas gracias, Belén. La alegría es mía. Gracias por invitarme, gracias por recibirme. Para, bueno, juntos seguir aprendiendo y creciendo a través de los cuidados paliativos que, como dice un gran maestro, son una escuela de vida y tienen mucho para enseñarnos, tenemos mucho para aprender y para aplicar en nuestras vidas. Creo que cuidar y acompañar es una tarea difícil, pero termina siendo un privilegio cuando lo podemos hacer con las personas que apreciamos, que queremos, y bueno, en mi lugar, con muchos pacientes que nos llegan, poder acompañarlos es un privilegio, y ellos son los que nos enseñan mucho sobre esto de la vida acá, por lo menos.
Qué hermoso, Freddy, escucharte decir esas palabras. Qué hermoso ver cómo has dedicado tu vida a ayudar a tantas personas en momentos tan cruciales de la vida, en momentos cuando por ahí la esperanza muchas veces se pierde, donde por ahí la fe disminuye. Y me gustaría que les contaras un poquito. Antes me gustaría comentarle a nuestros amigos que Freddy es de Montevideo, Uruguay. Freddy, ¿tú naciste en Montevideo?
Mirá, yo soy medio nómade. Yo nací en Tacuarembó.
¡En Tacuarembó!
Viví en Montevideo, estudié en Montevideo y ahora trabajo en Montevideo. Ajá. Pero vivo en Shangri-La, en Ciudad de la Costa, Canelones.
Qué lindo, Freddy. Y a Freddy lo conozco, amigos, como les dije, desde hace mucho tiempo. Por eso ahora, la verdad que verte sirviendo de una forma en un trabajo que te encanta y ayudando a tantas personas, es una alegría muy inmensa. Y Freddy, tú hablabas de cuidados paliativos y tal vez para compartir un poquito explicándole a toda esta audiencia linda que tenemos sobre qué son los cuidados paliativos, de qué hablamos nosotros cuando hablamos de cuidados paliativos, que ya de por sí esa palabra paliativo se remonta a una historia muy, muy linda que precisamente tiene que ver con atención, con cuidado. Entonces vamos a contarle un poquito a nuestros amigos.
Bien, perfecto. Los cuidados paliativos es un servicio que ofrece a los pacientes calidad de vida. Nosotros trabajamos con pacientes que tienen enfermedades que amenazan su vida. Estas enfermedades pueden ser oncológicas, cáncer, o no oncológicas. Sí. Enfermedades que están en etapa avanzada, crónicas, pero en etapa avanzada, que también amenazan la vida. Entonces, estos pacientes, una vez que se conoce ese diagnóstico de mal pronóstico, de que puede comprometer la vida, ya tiene criterio para que el equipo de cuidados paliativos lo pueda acompañar. Y el equipo de cuidados paliativos es un equipo formado por varias interdisciplinas, que son medicina, psicología, enfermería y trabajo social. Y estas cuatro disciplinas se enfocan en brindar una atención integral al paciente y a su familia. Entonces abordamos aspectos no solo físicos, sino sociales, emocionales y espirituales del paciente y de la familia. Entonces, nosotros entendemos que las personas las componen todos estos aspectos y muchas veces en las instituciones el traumatólogo solo trabaja con los huesos del paciente, el cardiólogo trabaja solo con el corazón del paciente, el neumólogo solo con los pulmones, pero esos pulmones son parte de una persona y esa persona tiene nombre y esa persona tiene una vida y esa persona tiene un recorrido. Y esa vida, ese nombre y ese recorrido también influyen directamente en lo que siente la persona físicamente. Entonces, no, abordamos al paciente en todas las dimensiones. Y esto fue lo que a mí me encantó desde mi rol como enfermero, porque siempre andábamos a las corridas tratando de atender gente, pero con poquito tiempo. Y acá encontré un lugar muy especial, que es el de estar bien cerca del paciente y de su familia. Entonces nosotros vamos a la casa del paciente, que es donde generalmente los pacientes de cuidados paliativos están o deberían de estar, para tener mayor comodidad, para tener mayor confort, para estar rodeado de su familia, de sus seres queridos, de sus mascotas, acostado en su cama, en esa casa que seguramente algunos construyeron con sus propias manos, en ese lugar que le da seguridad y rodeado de la gente que solo ellos quieren. Y no en el hospital, que el ritmo es distinto, los horarios son distintos, y bueno, entonces hacemos todo lo posible para que los pacientes puedan estar en su casa, en un lugar súper confortable y seguros para poder transitar el tiempo que sea. Muchas veces los cuidados paliativos se asocian como a la situación de últimos días o cuando la gente dice algo muy duro, que es ya no queda nada para hacer, lo pasan a cuidados paliativos. Y eso es una frase muy injusta, muy dura con los pacientes. Siempre podemos hacer algo. Y sobre todo siempre podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Me encanta pensar en esto, Freddy, que justamente cuidados paliativos tienen que ver con calidad de vida del paciente. Tiene que ver con ese proceso que lo va a llevar a sentirse apoyado, a sentirse acogido, a sentirse amado también, a poder expresarse, a poder expresar su dolor incluso. Y a mí me encanta pensar que, como tú decías, es un trabajo multidisciplinario. Es un trabajo donde hay diferentes disciplinas profesionales que están ayudando y que se comprometen con entregar justamente calidad de vida a esas personas que tanto lo están necesitando. Freddy, ¿cuáles son algunos de esos cuidados? Y justamente, bueno, pensando en las áreas que se pueden tener.
Bueno, son muchos cuidados. Sí. Primero, nosotros nos enfocamos en el control de síntomas, sí, que en esta etapa de las enfermedades o estas enfermedades o los tratamientos para las enfermedades, porque nosotros también tratamos pacientes que se están buscando curar del cáncer con criterio curativo, pero a veces los tratamientos como las quimioterapia o la radioterapia
son agresivos.
Provocan síntomas adversos que son colaterales por el efecto del fármaco en el organismo. Entonces, bueno, a veces estos pacientes que están buscando curarse tienen náuseas, tienen vómitos, tienen dolor, tienen declinación, pérdida de fuerza, pérdida de apetito, grandes limitaciones físicas. Entonces nosotros lo primero que trabajamos con los pacientes son el control de síntomas, ¿no? El principal de ellos es el dolor. El dolor aparece de manera frecuente en un 70-80%, 90% de las personas que tienen cáncer en una etapa más avanzada, o sea, casi todos los pacientes con cáncer padecen de este síntoma. Entonces, con medidas sencillas, el dolor se puede controlar en un 90-95%. Sí. Pero para eso hay que estudiar, hay que formarse, hay que saber qué fármacos. Y por eso es tan importante esto de poder compartir, porque incluso dentro de los médicos, dentro del equipo de salud, hay poco conocimiento sobre el control de ciertos síntomas y del dolor en específico. Entonces, bueno, controlamos síntomas como dolor, náuseas, vómitos, estreñimientos, diarrea, sangrado, confusión, delirio. Todo eso tenemos que saber controlarlo para que el paciente pueda cumplir primero las funciones básicas, ¿no? De dormir, de comer, de descansar, de estar tranquilo, para después pasar a otro tipo de funciones que van más con lo emocional, ¿no? La toma de decisiones, qué elegir, qué pensar, expresar sus sentimientos, buscar autorrealizarse, encontrarse, perdonarse, para poder estar tranquilo, ¿no? Y poder vivir su propia vida todo el tiempo que sea. Entonces, buscamos acompañarlo en todas las áreas. Después, en la familia, las enfermedades impactan muchísimo y cursan un duelo muy similar al del paciente.
Sí.
Angustia, dolor, estrés, depresión, llanto, ira, enojo. Y eso también debemos acompañarlo por parte del equipo para prevenir duelos patológicos. Ayer te escuchaba hablar sobre la prevención del suicidio. Y nosotros trabajamos muchísimo con los pacientes, pero también trabajamos muchísimo con las familias para evitar estos duelos patológicos. Y sabes que estando cerca de la familia, la aceptación de la enfermedad cambia mucho y ellos lo logran acompañar. Entonces, en el momento en el que el paciente ya no está, el familiar ya viene trabajando con nosotros esto hace muchos meses, cuando es bien derivado el paciente, y no te digo que va a estar contento, no, va a estar triste, pero va a estar tranquilo, va a estar en paz, y hay mucho de lo que había que hacer que ya se hizo en el recorrido y que lo pudieron hacer junto con el familiar. Entonces eso alivia un montón para cuando el familiar ya no está. Entonces, bueno, hay mucho de prevención también en el paciente, pero también en la familia.
Sí, es un trabajo ampliado, podríamos decir, ¿no? Porque es para el paciente y, como tú dices, Freddy, sí, para la familia del paciente, que es tan importante. Y yo, mientras te escuchaba, me quedé pensando, ¿cómo es el tema cuando el paciente está internado? ¿Es fácil tener ese acceso? Porque yo sé que en algunos lugares no es tan simple que lo puedan derivar y decir, vas a tener el apoyo de los cuidados paliativos. Entonces, quería saber un poquito cómo es ese proceso donde la persona comienza a recibir los cuidados paliativos ya desde, no sé si es así, pero creería que sí, que desde el hospital, desde el lugar donde esté internado, hacen como una derivación hacia cuidados paliativos.
Está muy bien pensado, te explico cómo funciona.
Me encanta.
Los cuidados paliativos tienen tres áreas de atención. Sí. Una es domicilio, otra es internación y otra es policlínico.
Sí.
Policlínico, los pacientes... nuestros pacientes, muchos están caminando, aún algunos trabajan, sí, hacen tareas, entonces pueden desplazarse, pueden trasladarse. Y nosotros siempre, uno de los principios éticos que más trabajamos, sí, es la autonomía del paciente, que él pueda hacer lo que puede hacer, lo que quiera hacer. Entonces, bueno, son esos tres lugares de atención. Estos tres lugares en Uruguay deberían estar en todas las instituciones. No todas las instituciones, ni público o privado, tienen los tres servicios. Sí. Algunos solo tienen internación, otros solo tienen atención domiciliaria y policlínico, otros tienen atención domiciliaria e internación. Y bueno, todavía en Uruguay no se reglamentó la ley, entonces hay distintas situaciones en cada institución, ya sea pública o privada. Pero lo ideal es que deberían haber las tres: internación, policlínico y atención domiciliaria. ¿Quiénes derivan a los pacientes? Cualquier médico puede derivar al paciente a una unidad de cuidados paliativos teniendo ciertos criterios que se llaman criterios NESPAL, sí, que son sumamente sencillos de medir. NECPAL es un formulario que se hizo para medir las NEC necesidades PAL paliativas.
¡Qué maravilla!
Entonces, es sumamente fácil. Ya pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer estadio 4, que es una etapa más avanzada, ya tienen criterios de que el equipo los pueda acompañar. Aunque este paciente no esté con síntomas, aunque este paciente no esté con dolor, pero nosotros ya empezamos a conocerlo y conocer a su familia y a trabajar. Entonces, bueno, cualquier médico puede derivar. Entonces, puede ser un médico de referencia, un médico de la zona, un médico del policlínico, o puede ser un médico que estuvo, un especialista que estuvo en internación y encuentran que hay un tumor, que encuentran una enfermedad que el paciente está pasando mal, ese también lo puede derivar. Entonces, hace el pase a la unidad de cuidados paliativos, cada institución tiene su protocolo de derivación, sí. Y al equipo le llega y lo va a visitar en cualquiera de las tres, o de los tres lugares, o vamos a la casa, o se pasa a verlo en internación, o en policlínico. Y cada institución es una realidad distinta, he tenido la posibilidad de rotar y de conocer las internas de varias, entonces, bueno, en algunos lugares hay lugares más reservados para los pacientes, en otros no, comparten habitación con pacientes que van por otras situaciones al hospital. Entonces, bueno, la realidad es que no siempre hay como una habitación específica para pacientes de cuidados paliativos. Pero bueno, se está trabajando, en Uruguay se está trabajando muchísimo, en América Latina también, están creciendo, en Brasil ya es parte del programa nacional de los cuidados paliativos, sí. Son parte del programa nacional del Ministerio de Salud, eso es bastante reciente, así que estamos todos felices por Brasil también. En Argentina ya tienen la ley de cuidados paliativos, en Uruguay también, y bueno, viene creciendo.
Freddy, esa es una noticia que realmente me encanta pensar en esto y me encanta pensar que se está dedicando más atención en los diferentes países sudamericanos, porque este programa lo escuchan personas que están en toda Sudamérica, y qué lindo es saber que hoy en día una persona que necesita, que está pasando por ese enfrentar una enfermedad grave, puede acceder a algo que puede ayudarlo a enfrentarlo de la mejor forma y en todas las áreas, ¿no? Ya sea en lo físico, ya sea en lo mental, en lo espiritual, es un apoyo constante.
Tal cual. Cuidados paliativos es una especialidad, ¿no? Todos los que trabajamos en cuidados paliativos deberíamos estar formados, especializados. O sea, después de finalizar nuestra carrera, tenemos que seguir estudiando 2 o 3 años más para poder tener los conocimientos suficientes para poder acompañar a los pacientes en todas las áreas. Y después, bueno, cada uno le va poniendo su impronta o en lo que es más fuerte o se siente más cómodo. A mí me encanta el área de comunicación, el área de espiritualidad, con el paciente, con la familia. Entonces, bueno, hago todas mis tareas, pero aparte trato de aportar un poco más desde ese lado, y cada uno cumple esa función, y por eso está bueno que los equipos sean de varios integrantes y cada uno le da lo mejor de sí para poder acompañar a la familia.
Qué lindo.
Y algo que al principio la gente, cuando siente la palabra de cuidados paliativos, generalmente lo que da es un poco de miedo o de asustarse, ¿no? Cuidados paliativos significa de que me queda poco tiempo, o si lo derivan a cuidados paliativos es porque está mal, sí. Y en realidad no es así. Nosotros, las derivaciones eran así, pero ahora las derivaciones tendrían que ser mucho más oportunas, ¿no? Desde el diagnóstico de las enfermedades, nosotros ya podemos acompañar a estas familias y a estos pacientes con el objetivo de que puedan tener la mejor calidad de vida posible, pero también de que tengan un equipo de referencia cuando ellos precisan algo, saber a quién acudir. Sabes que la cobertura de cuidados paliativos en Latinoamérica es de cada 100 personas que necesitan cuidados paliativos, sí. Solo 15 la reciben.
Solo 15.
Entonces, el otro 85%, son 85 personas que están boyando, flotando, buscando de un lado para el otro en el sistema de salud, ¿quién les ayude a controlar el dolor? quién los vaya a visitar en la casa, quién les diga qué es lo que tienen que comer, quién les diga qué medicación tienen que tomar o qué tratamiento tienen que hacerse o no hacerse. Y esos 85 personas siguen de un lado para el otro sin encontrar, y a veces hasta los últimos días, y nadie los encuentra. Y algunos terminan solos en la casa, con dolor, sufriendo, que es lo que llegamos a veces nosotros. Mi papá, mi abuelo sufrió. Claro, en ese momento todavía no estaban tan desarrollados los cuidados paliativos y la gente pasaba muy mal. Entonces, bueno, la idea nuestra es poder captar a esas personas, que la población general, todos, conozcan de qué se tratan, y cuando vean a alguien que está pasando mal o que tiene un diagnóstico difícil o una familia que está sufriendo por esto, puedan decir, ¿por qué no consultás a ver si te corresponden los cuidados paliativos? Y nosotros, si no corresponde, le vamos a decir, mirá, no, esto lo seguís con tal médico, te vamos a ayudar en tal cosa, pero después seguís con tal especialista. Pero si sí corresponde, vamos a estar cerca y acompañarlo a él y a su familia, a ella, para que esté con la mejor calidad de vida, para que esté lo mejor posible, para que por momentos se olvide de su enfermedad y pueda disfrutar de la vida.
Freddy, me parece algo tan loable realmente esta tarea. Me gusta mucho cuando he estudiado en la facultad haciendo psicología sobre el tema cuidados paliativos, y realmente es algo muy hermoso pensar en ese cuidado hacia el ser humano, ¿no? En todas las áreas. Y lo que tú decías, Freddy, era algo que justamente había escuchado y que ya te lo había preguntado. Hay personas que consiguen acceder, pero otras tal vez ni saben, entonces ni siquiera preguntan por la posibilidad. Por eso me encanta que tengamos esta entrevista, para que muchas personas puedan saber que los cuidados paliativos son un área a la que se puede acceder. Yo no sé en la parte cómo está en la parte pública hoy en día, Freddy, pero tener esa posibilidad por lo menos de preguntar, mi papá, mi hermano, mi hijo, tengo la posibilidad de que acceda a cuidados paliativos, y preguntarlo y tener esa chance, Freddy.
Claro, tal cual. Es que sí. Ahora en la salud pública de Uruguay, los cuidados paliativos se han trabajado bastante, y hay lugares que están súper bien. Yo me formé en lugares públicos y el nivel de atención es excelente, y son varios de ellos centros de referencias en Uruguay y en el mundo en lo que es cuidados paliativos. Pero es tan distinta las situaciones de un lugar a otro.
Exactamente.
Que no importa si es público o privado. Sí. Hay públicos que están muy bien y en otros lados mal. Y los privados es lo mismo.
Lo mismo.
Hay lugares con privados que hay un médico haciendo malabares para acompañar pacientes. En otro lado no hay nada. Sí. Y en otro tienen equipo súper especializado.
Sí. Totalmente.
Entonces, en Argentina es distinto también. Ahí se trabaja distinto la forma. Son las instituciones las que contratan los servicios de cuidados paliativos, y de acuerdo a qué servicio tienen, es el que contratan, y bueno, funciona un poco distinto el sistema de salud allá. Pero bueno, sí, hay que seguir trabajando para que esto crezca y que las personas se enteren de que los cuidados paliativos son un derecho en salud establecidos por la OMS. No, sí. No es algo que se está inventando en los países, ¿no? O sea, si uno entra a la página de la OMS, está establecido que es un derecho en salud. Las personas tienen ese derecho de recibirlo. Y entonces, bueno, todavía como no se sanciona por no darlo, es esa diferencia. Pero,
me encanta,
pero sí, el proyecto de Info surgió de la desesperación por difundir y por contar qué eran los cuidados paliativos y que las personas pudieran tener más acceso y pudieran reclamarlo también.
Ya que entraste en el tema, Freddy, vamos a hablar un poquito de Info CPU, pero antes, a mí me gustaría, que avanza el tiempo, yo miro el reloj y avanza, pero sabes que me gustaría leerte algunos mensajes que han llegado para el programa, para ti. Dice, Ana de Argentina escribió, hola María Belén, qué maravilla escuchar a Freddy. ¿Cuántas personas como él haría tanta falta en el mundo entero? A mí me pasó hace muchos años, en el 2003 falleció mi papá. Y mi vida se derrumbó porque yo estaba muy pendiente a diario de él. Lo afeitaba, tomaba mate con él, lo llevaba, lo traía. Y más, si su vida me dejó destruida. El mundo siguió girando para los demás, mi familia. Pero para mí se paró ahí. La ausencia fue terrible. Recién en el 2021 logré ir saliendo porque clamé al Dios vivo. Y mi vida cambió ahora mucho, pero en ese momento no hubo nadie que pudiera ayudar, por más que me oían. Es muy, muy doloroso, dice Ana. Y es así. Mi papá tampoco tuvo la ayuda que necesitó para su recuperación. Freddy, maravilloso lo tuyo. Felicitaciones, te dice Ana.
¿Qué mensaje, Freddy? Bueno, muchísimas gracias, Ana. Hay muchas situaciones parecidas a la de Ana. Y sabes, Ana, que se puede... Vos tuviste una experiencia que pocas personas han tenido y sabés lo que es acompañar y cuidar. Y sabés lo que es, se siente cuando la persona no está. Entonces, una de las formas de resignificar ese dolor es pudiendo acompañar a otras personas para que no pasen por lo mismo que te tocó pasar a vos. Entonces, esto es como una cadena, ¿no? Transformo el dolor en cuidado. Y eso, ¿sabes qué? Alivia muchísimo y poder acompañar a otras personas reconforta, así como vos lo hacías con tu papá. Y de esto se trata, ¿no? Pero sí, seguimos trabajando para que esto crezca y la situación siga cambiando y no pasen más estas cosas, ¿no? Sino que yo estoy seguro que Ana, con los excelentes cuidados que le brindaba y la compañía, solo con un poquito de contención, se hubiese sentido mejor después. Y esto es lo que trabajamos mucho. A veces nosotros estamos 10, 15 minutos con el paciente y 45 al lado del portón hablando con el familiar para trabajar esto, ¿no? Para prevenir, para que ellos se puedan sentir mejor.
Qué hermoso. Freddy, hay más mensajes, pero a mí me gustaría, antes de los mensajes, hablar de InfoCPU. Vamos a contarle un poquito a los amigos, Freddy, sobre esta plataforma digital que fuiste el propiciador, el creador de esta plataforma. Vamos a contarles.
Bueno, Info nació en pandemia, en la desesperación de que no nos podíamos reunir, no había congresos, no había jornadas y era todo virtual. Y cada equipo de cuidados paliativos hacía un taller o hacía una jornada y vos entrabas y eran 10, 15, 20 personas. Y digo, esto es tan valioso y tiene tan poca visibilidad. Y entonces, bueno, empecé a agarrar y preguntarles a esa gente que estaba organizando cosas si quería que los compartiera. Y al principio los seguidores eran todos de apellido Ojeda o Camarano, ¿no? Era toda mi familia, mis amigos que le obligaba a seguirme. Y así arranqué con 3, con 4. Y bueno, eso empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y después la gente nos pidió que empezáramos a hacer propios cursos o talleres y compartir. Y algunas instituciones se acercan y te animás a venir a dar un taller y te animás a venir a hablar sobre tal cosa. Bueno, y así fue transformando Info, que próximamente va a cambiar de nombre, se va a llamar Palife. Que es esto, ¿no? De transformar los cuidados paliativos, el cambio Palife en un concepto de vida y no de, y no de muerte. Y bueno, ya somos casi 12.000 personas en la comunidad y bueno, sigue creciendo día a día. Así que bueno, la idea es poder compartir, difundir y generar capacitaciones para familiares, pacientes, cuidadores y también profesionales de la salud.
Sí. Freddy, así que bueno, me gustaría saber ¿Qué comparten en InfoCPU, lo que va a ser próximo Palife? ¿Y cómo nuestros amigos también te pueden encontrar? Porque creo que esto es algo sumamente valioso para que las personas se enteren, se informen y puedan tener todo eso tan, tan rico, ¿no? que viene desde Internet.
Bueno, sí. En nuestro fuerte ahora es el Instagram, que se llama así, @InfoCPU. Nos pueden encontrar ahí. yo siempre estoy subiendo algunos videos contando situaciones que me toca vivir, acompañando a los pacientes y algunas reflexiones que eso me enseñan a mí, ¿no? Como persona, como profesional, sobre poder acompañar, sobre poder cuidar. Los pacientes son riquísimos. Ellos tienen la posibilidad de, en ese momento, de que su vida está por finalizar, se vuelven en personas sumamente reflexivas y con pensamientos profundos, a un nivel de conciencia superior que es como hablar con un sabio, ¿no? Es como hablar con un sabio, es como sentarse a hablar con Salomón y que te cuente de qué cosas hubiese hecho distintas en su vida o qué cosas son las realmente valiosas, ¿no? Y nosotros a veces pasamos por la vida como corriendo, nos ponen como en la cinta del aeropuerto o la cinta del súper o del shopping y te deja ahí y la cinta te lleva por ese camino y uno se estudia, trabaja, se casa, tiene hijos, tiene nietos y te bajas de la cinta y la cinta te deja en el mismo lugar que a todo el mundo y vos decís, pero yo no quería terminar acá. Es que a veces estamos tan a las corridas que nos dejamos llevar y nos olvidamos de parar a pensar sobre todo y a tomar decisiones conscientemente. Entonces, bueno, ellos nos enseñan de que si tuvieran la posibilidad, habrían hecho cosas distintas. Por ahí no habrían trabajado tantas horas en el día, que por ahí hubiesen compartido más tiempo con su familia, que no hubiesen esperado a jubilarse para empezar a disfrutar y a viajar. Y bueno, esas reflexiones te hacen pensar, ¿no? Es como vivir conscientemente de lo que está pasando, disfrutar, compartir y acompañar a esas personas que más queremos y no descuidarlas, ¿no? Así que en Info se trata de compartir todo esto. Y estoy tratando de generar espacios para pacientes, personas que quieren aprender sobre los cuidados paliativos. Y ahora ya te dejo la invitación para el 17 de octubre. Va a haber un encuentro internacional de cuidados paliativos, que se llama Cosas que importan de la vida. Cosas que importan en la vida. 100% tips. Y este encuentro internacional va a haber una doctora de México, dos psicólogos de Argentina, médicos de Uruguay, médicos de Argentina, hablando sobre tips. Cómo acompañar a los familiares, cómo acompañar a los pacientes, qué cosas sienten, cuáles son los síntomas, cómo acompañar en el duelo, cómo hablar con el paciente y con la familia, bueno, y muchos tips. Va a ser solo tips. Es el desafío para los profesionales de la salud porque siempre cargamos de marco teórico y es todo como súper formal y ahora cuando le llamaba le decía, no necesito que hable formal, digo, necesito que el familiar que está en la casa acompañando entienda lo que vos le tenés que decir y le des herramientas. Sí. Y así que es un desafío para los profesionales de la salud también.
Me encanta.
Y para así que bueno, eso está ahí, ya se pueden inscribir. Próximamente va a estar en la página web, que va a salir ahora el mes que viene.
17 de octubre y está en la Info CPU.
Info CPU.
Voy a pasar a dar una bichadita por ahí, Freddy. Sí. Qué bonito. Freddy, qué trabajo maravilloso. No me canso de decirlo. Qué trabajo maravilloso. Y trato, mientras te escucho, pienso en lo que esto significa para tu vida. No te voy a hacer la pregunta ahora, te la voy a hacer la pregunta un poquito después, a pesar de que ¡ay! No tengo casi nada de minutos. Pero te quiero leer mensajes, Freddy, porque hay algunos mensajes lindos. Tenemos por acá quien dice, buen día, querida amiga María Belén y Freddy, bendecido día para ambos. Gracias por traer este tema, para sacarnos la duda sobre este tratamiento paliativo o tratamiento para el dolor. Mi mamá sufrió de un cáncer de páncreas. Fue operada y pasó por esa área. Y la verdad que, gracias a Dios, estuvo 2 años más en los cuales pudo estar en nuestro casamiento, pudo ver a su primera nieta y después despedirse. Gracias por traernos estos temas. Soy José de las Higueras, Córdoba, Argentina.
Bueno, un saludo, José. Muchas gracias.
Tenemos por acá, Freddy, otro mensajito. Muy buenos días, mi querida María Belén. Soy Gloria. Estoy escuchando la radio y me interesa mucho el tema que está hablando el especialista. Me gustaría saber si en Chile también habrá cuidados paliativos para poder ayudar a mi amiga Carla, que tiene cáncer en etapa 4.
Bien, sí, en Chile hay cuidados paliativos. Está la Sociedad Chilena de Cuidados Paliativos, que habría que buscarla para sí, poder contactarla. De paso, InfoCPU tiene un espacio de asesorías a pacientes y familiares con una consulta gratuita que simplemente la solicitan. Me gustaría hablar con Freddy para saber qué puedo hacer. Ah, y nada, hermoso, agendamos. Ah, entonces, ahí buscamos qué se puede hacer en cada situación. Así que nada, si hay familiares o pacientes que están pasando y están medio desorientados, que no saben qué podrían hacer, bueno, siempre está ese espacio que es gratuito para poder hablar y por lo menos poder orientar con quién referirse o cuáles son las primeras medidas básicas para que el paciente pueda estar mejor. Sí. Así que eso, nada, contactan al teléfono WhatsApp o al celular.
¿Cuál es el WhatsApp, Freddy, ya que mencionaste?
El WhatsApp es +598 094 078 798.
Lo voy a decir de nuevo, más Dale. 598, ¿ese cero entraría del 094?
No,
ese lo sacamos.
Sí.
Más 598-94-078-798, ahí tiene unos 7, unos 8, me confundí. Sí. Vamos de nuevo, más 598, amigos, cualquier cosa yo se los paso después al número. 94078798 para poder contactarse y si no, a través del Insta, ¿no, Freddy? Arroba sí, InfoCPU sí. También. Perfecto.
Sí, tal cual.
Voy a leer un mensaje más. María Belén, excelente tema el de hoy, como siempre. Viví la situación con mi madre. Falleció a los 89 años y tuvimos la bendición de recibir el apoyo del equipo de cuidados paliativos. Ellos hicieron la diferencia y mi madre tuvo toda la atención que requirió durante varios años en casa. Médicos, enfermeros, paramédicos, kinesiólogos, dentistas y más. Y me apoyaron a mí también con psicólogos. Estoy muy agradecida de Dios por estos profesionales que permitieron que el proceso fuese muy llevadero. Fue el sistema público. Bendiciones para tu invitado. Soy Sandy del sur de Chile, precisamente.
Mira, justo.
Que justo sí. Nos preguntaba Gloria, Freddy.
Sí, tal cual.
Mira qué hermoso esto, porque fue el sistema público y les brindaron cuidados maravillosos.
Sí, sí.
Qué bonito,
tal cual.
Qué bonito,
sí.
Freddy.
María Belén, sí. Tengo una historia para contarte, sí. Para leerte del libro, bien cortita.
Ah, sí, quería en estos minutos, justamente, Freddy, en los últimos minutos, quería preguntarte por tu libro, Un Gusto Conocerte. No, es Un Gusto Conocerte, pero me encanta el nombre. Me encanta el nombre del libro. El libro se llama, amigos. Un Gusto Conocerte. Freddy,
Un Gusto Conocerte.
Los minutos son tuyos. Tenés 4 minutos.
Dale. Un Gusto Conocerte es un libro que escribí allá en el 2019, cuando me empecé a dar cuenta que los pacientes se podía ayudarlos y empecé a tener mis primeras conversaciones más profundas con ellos y aprender, tratar de aprender todo lo posible y lo empecé a escribir estas historias con la motivación de mi esposa, que fue quien encontró el nombre del libro, porque los pacientes te dicen así, un gusto conocerte. O yo les digo a ellos, entonces bueno. La historia esta se llama Vení. Vení se llama. Julia estaba tranquila, acostada en su cama, por momentos despierta, por momentos dormida, pero siempre acompañada de sus dos hijas. Ella les habían acondicionado un cuarto con todas las comodidades. Disponía de dos puertas, una que daba al baño y otra al comedor, donde las hijas se sentaban a conversar cuando Julia descansaba. Le habían alquilado una cama articulada que les facilitaba movilizarla e higienizarla. Tenía un televisor que permanecía encendido para que se sintiera acompañada. Los signos vitales estaban normales y estables. Dormía y descansaba bien. Se alimentaba de acuerdo a sus posibilidades y necesidades. Orinaba y movilizaba el intestino. Su piel estaba sana. Además, no tenía dolor. Todo estaba en orden, pero aún así, sus hijas, algo les preocupaba. ¿Sabés que mamá está durmiendo lo más bien y de repente empieza a llamarnos? ¡Vení! ¡Vení! Nos grita. Vamos hasta el cuarto rápidamente, le preguntamos qué necesita y nos dice que nada o nos inventa algo. Nos quedamos con ella y se duerme de vuelta. De repente abre un ojo. Si nos ve, sigue durmiendo. Si no nos ve, empieza de nuevo. ¡Vení! ¡Vení! ¿Qué le pasa? ¿Tendrá dolor? Hambre seguro que no y los pañales se los cambiamos seguido. En Uruguay hace un tiempo recibimos la visita del doctor español Enric Benito. Es un referente a nivel mundial y especialista sobre espiritualidad en cuidados paliativos. Nos enseñó que uno de los mayores miedos que tienen los pacientes es estar solo, sobre todo en esta etapa de la vida. Nos recordó la frase «Velad conmigo», dicha por Cristo en el Getsemaní, cuando les pedía a sus discípulos que permanecieran con él y acompañaran a orar antes de su muerte. Con esa frase, Cicely Sanders, pionera en los cuidados paliativos, explicó la necesidad que tienen los pacientes de estar acompañados. Si el propio Cristo necesitó estar acompañado en uno de los momentos más difíciles de su vida, ¿cuánto más nosotros? Las hijas de Julia estaban a 2 o 3 metros, pero ella no las veía. No precisaba nada, pero en caso de necesitar algo, ¿estaba sola? El televisor la entretenía un rato, mas no la acompañaba ni cuidaba. Por eso llamaba a sus hijas, para que estuvieran ahí en la vuelta, para verlas, para tenerlas cerca y no sentirse sola. Su única necesidad era que estuvieran ahí. Todo el resto estaba perfecto. Nada más que eso precisaba, sentirse acompañada.
Ay, Freddy, qué hermoso. Realmente me emociona. Ya de por sí el tema de los cuidados paliativos me emociona mucho. Y cuando uno piensa en esa necesidad que tenemos, ¿no? Del afecto, del sentir al otro cerca de cada uno de nosotros, cómo eso hace toda la diferencia en un paciente que está atravesando un momento difícil y que necesita sentir cerquita de ellos a quienes ama. Freddy, el tiempo se nos fue. Yo me quedé encantada con esta entrevista, sé que los amigos también. Me encantaría que pudiéramos compartir en un futuro alguna otra entrevista cuando tengas algún minutito libre, pero quiero agradecerte.
Arreglamos.
Especialmente quiero agradecerte muchísimo por haber traído este tema sobre la mesa y felicitarte también por lo que haces, que es algo maravilloso, ayudando a tantas personas y a tantas familias que tanto lo necesitan. Gracias, Freddy.
No, gracias a ustedes por el espacio, Belén. Te mando un abrazo grandote.
Gracias, otro abrazo grande para ti, Freddy. Muchas gracias. Amigos,
chau, chau.
Chau. Yo estuve el gusto de compartir esta entrevista. Me quedé encantada de tener esta entrevista con Freddy Ojeda Camarano. Él es licenciado en enfermería, especialista en cuidados paliativos de adultos. Él, sí, formó esto InfoCup, @InfoCPU, que lo pueden encontrar en el Instagram y les incentivo para que puedan pasar por allí, para que puedan seguirlo. Y también escribió el libro Un Gusto Conocerte, con historias. Sí, reales, de pacientes, de vidas, de familias. Un gusto conocerte, también lo pueden buscar y lo van a encontrar. Bueno, muy bien, amigos. Ha sido una alegría esta entrevista. Ahora tenemos que hacer una pausa y la programación continúa aquí en Radio Nuevo Tiempo. Así cerramos nuestro segmento conversando con el especialista.